bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega y Despierta FM. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día lunes, Alicia Vesperina, ¿cómo estás tú?
Lo más bien, Rocío. Oye, un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? 4 de septiembre, ¿eh? Se cumple un año. Qué rápido pasó.
Así es, se cumple un año, tenemos CADEM, vamos a ver eso y vamos a ver este cambio que también viene reflejado en la CADEM, que no sé si se alcanza a percibir o no, yo creo que no lo toma, quizás tú sí. Vamos a ver y vamos a analizar qué está pasando en la convención en el Consejo Constitucional y la percepción ciudadana respecto a esto, porque las dos, yo creo que nos vamos a sacar el sombrero hoy día, ¿eh? Vamos a ver. Ya, partimos CADEM. CADEM, 65% desaprueba la gestión del presidente Gabriel Boric, 29% aprueba. Aquí está como que seguimos ahí, ¿eh? Aunque la encuesta Plaza Pública, sí, que salió también el fin de semana, ahí salía con una baja bastante más sustantiva la aprobación del presidente Boric. Pero,
sí, Rocío, aquí en la CADEM, como decimos, parejo los tejos, nada que comentar porque está demasiado pegado todo. Un día vamos a descubrir los archivos desclasificados de la CADEM. ¿Cómo es posible que esté todo tan pegado?
Sí, así que bueno, eso sigue como más o menos estable dentro de su gravedad, dijo el paciente. Pero bueno, 65% de aprobación tiene, o sea, de rechazo. 67% es la mensual, la que lleva, así que este mes no le fue muy bien, pero pasó agosto, podríamos decir, el presidente, ¿no?
O sea, hay dos formas de interpretar esto. Una es que es muy poquito y no va a remontar con nada, y lo otro es decir, es poquito pero no va a bajar con nada tampoco. Y tener un 30% de fieles, yo encuentro que igual es un número interesante para cualquier candidato, creo yo.
Claro,
y hay que endosar esto a un candidato, a eso me refiero.
Oye, y eso es lo que se viene interesante, capacidad de endosar esto de un candidato a el proceso constitucional, porque eso nos trae también la academia el día de hoy. ¿Qué pasaría? Y ahí me salto directo a lo que tú decías, si es que se aprobase si saliera un apoyo transversal desde José Antonio Kast y Gabriel Boric, un 56% decía que no aprobaría el texto. Me llamó mucho la atención.
Sí, te estás refiriendo a una lámina, no la tengo con número aquí, pero bien adelante, en donde le preguntan a la gente, ¿usted votaría a favor en el plebiscito de diciembre? Sí, y le dan ciertas alternativas. Si la nueva constitución considera libertad de educación, pensiones, salud, sí, la gente te dice, sí, yo votaría a favor. Si el texto da estabilidad al futuro, sí. Pero llegan a la última alternativa que dice, si el presidente Boric y José Antonio Kast llaman a votar junto a favor, la gente, no. Entonces yo ahí no entendí cómo es esta pregunta. Si es que ambos salen a decir voten, la gente se te revela y te dice no voy a aprobar algo, o no es necesaria esa condición para que la gente apruebe. Esa es la cosa que yo no entendí muy bien de esa pregunta, pero me llamó la atención porque todas las otras eran sí, y ellos no.
Sí, es que es la lámina 17 y justamente dice el presidente Boric y José Antonio Kast llaman juntos a votar a favor. Es que yo creo que sería muy extraño que lograran darle a ambos en el gusto en este proceso, porque son radicalmente distintos. Entonces ahí es donde la gente, yo creo que le generaría suspicacia que pudiesen encontrar algo en que ambos estuvieran de acuerdo. Ahora, lo interesante es que ambos necesitan que esto se apruebe, porque sería uno de los grandes logros de este gobierno, efectivamente, derrotar la constitución de Pinochet, que era una de las razones por las cuales hay un gran grupo que quiere y estaba dispuesto a aprobar la constitución pasada y que quedaría con su firma en la historia. Y por otro lado, José Antonio Kast y el Partido Republicano demuestra la capacidad y la gobernabilidad que tendría un gobierno bajo su mandato. Así que también es algo muy interesante y en la historia quedaría escrito también que fueron ellos los que pudieron encauzar este proceso. Y ahí es donde yo me quiero sacar el sombrero, querida Alicia, porque no sé si hay una, son muchas mentes brillantes detrás del Partido Republicano, que es, yo te decía, en septiembre algo tiene que pasar, si no pasa en septiembre esto no pasa, pero por lo menos esta semana yo creo que se renovaron las expectativas de hablar del proceso. No sé cómo va a terminar, pero por lo menos el empezar a hablarte. Les comento a nuestros auditores que esta semana también nuestro otro programa, La Constitución en Construcción, tuvo muy buena audiencia. O sea, efectivamente estamos tratando de hablar de estos procesos y de este tema, y en ese sentido yo me saco el sombrero. ¿Qué te pasa a ti, Alice?
Claro, estamos hablando de esto y, como decimos en el fútbol, lo están dando vuelta, porque si nos vamos a la lámina de la que pregunta respecto de la opción que votaría en el plebiscito, o sea, a favor o en contra, se ve un repunte de la favor. Entonces, a pesar de que la gente no está muy informada, por lo menos el 52% dice que sabe poco o nada de lo que está pasando, la percepción es de que se está empezando a dar vuelta esta sensación de que esta es una constitución pésima, lo que están redactando los expertos no servía para nada, qué sé yo. Y yo imagino que a eso tú te refieres, Rocío, cuando dice me saco el sombrero. En el fondo estamos hablando, y estamos hablando a favor de un proceso que está conduciendo republicanos y la derecha, ¿cierto?
Es que va más allá de eso, ¿eh? Es que lo que yo de repente como que se prendió la luz y me di cuenta de lo siguiente. Mira, cuando pusieron las cartas sobre la mesa, y eso todos lo sabíamos, hay algunos que empezaron a decir, no, es que quieren pasar máquina, aquí está este proceso, mira, los otros quieren volver para atrás. Y de lo que habíamos conversado con distintos convencionales, era el momento de poner las cartas sobre la mesa. Ya, ok, las pusimos ahí, dijimos, todos vemos si esto vuela o no vuela. No había agua en la piscina, y ahora yo creo que no se alcanza a percibir dentro de esta encuesta, Alicia. Yo creo que lo que hizo el Partido Republicano el día jueves no lo alcanza a agarrar, que fue sacar cuatro enmiendas que eran líneas rojas o puntos de cruce donde el oficialismo no iba a transar para ir a favor de esta constitución. Dijeron, perfecto, saquémoslos de la mesa para que sigamos conversando en este proceso. Se abrieron efectivamente a seguir avanzando. Pero metieron unas enmiendas que yo, por lo menos el fin de semana, entendí la relevancia que tenían, a pesar de que yo estoy en contra. Y es que hicieron enmiendas tanto con lo que pasó antes con el rodeo, como lo que pasó ahora con el tema de la tributación de las casas, ¿cómo se llama? De las contribuciones. ¿Por qué? Cuando tú me lo tiraste la primera vez por WhatsApp, me dijiste, oye, aprobaron el rodeo y lo dejaron la constitución, ¿cómo es esto posible? Y yo dije, ya, pero espérate un cacho, porque esta es la comisión y no ha pasado al consejo, no ha pasado al pleno.
Al pleno, claro.
Oye, aquí está el tema de las contribuciones, es que quiero pensarlo, darle una vuelta a esto. Ya, pues resulta que yo estuve teniendo conversaciones respecto al tema contribuciones el fin de semana y escuché mucho al lado el tema contribuciones. Y digo, oye, pero si alguien realmente pensó esto, te juro que me saco el sombrero. Porque el hecho de que pase en las comisiones, pero todavía no esté en el pleno, con el poco tiempo, cosas que son relevantes para cierto punto, y de hecho ellos dicen y hablan, estas son enmiendas oreja. ¿Qué significa? Que hacen que cierto grupo pare las orejas y empieza a conversar de estos temas que para ellos son relevantes. Entonces tú estás llamando la atención de la población diciendo, mira, aquí lo estamos tocando. Pero no solo aquí lo estamos tocando, sino lo estamos tocando, y esto escucha, no solamente es que tú escuches lo que está pasando, sino cuál es el termómetro que está pasando alrededor. Porque ahora la gente del rodeo, ¿qué puede saber? Si es que no hubieran puesto el tema rodeo explícitamente, la gente del rodeo estaría siempre pensando, esto me lo quieren quitar, esto no se tocó, no se pusieron en las conversaciones. Escuché la entrevista que tuvo la vi con mucha atención a la presidenta Beatriz Hevia el fin de semana en Estado Nacional, el día domingo en la mañana, y ella mencionaba, bueno, es que aquí nos estamos haciendo cargo de iniciativas populares de norma que trajeron, que tuvieron una alta votación, que la convención pasada inmediatamente se desechaban, y aquí las pusimos, y las pusieron en las comisiones. ¿Y qué está generando? Recién el día 8 van a empezar las votaciones, que ya es a fin de esta semana, van a empezar las votaciones en el pleno, pero vamos a tener una o dos semanas al menos de conversación ciudadana sobre estas enmiendas que salieron de las comisiones. Y ellos, tanto los consejeros como nosotros, vamos a tener un tiempo de poder analizar esas conversaciones. Y eso es lo que yo me saco el sombrero y lo encuentro brillante.
Y además, por lo menos en lo que respecta a contribuciones, ¿te acuerdas? Yo te puse en el WhatsApp el fin de semana, te dije, ¿sabes qué? Cambié mi opinión respecto de esto, porque cuando empezaron a salir estas enmiendas, yo les dije, oye, ¿qué tienen que hacer las contribuciones en la Constitución? Encuentro que nada que ver, eso es una política pública, y qué sé yo. Después dándole vuelta y yéndome como a la, a ver, ¿qué son las contribuciones? Es un impuesto territorial que grava el patrimonio, o sea, lo que tú tienes, no el flujo, no la cantidad de plata que tú estás recibiendo, sino que lo que tú tienes. Entonces dije, a ver, ¿es bueno estarle pagando como un arriendo perpetuo al Estado por la propiedad que uno tiene? Y dije, no, po. O sea, tú compraste esa casa con impuestos, con plata que ya pagó impuestos, es tuya. Entonces dije, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, a mí me gusta, porque la gente que te dice eso es política pública y en este minuto solamente afecta a los ricos, porque solamente el 23% creo de las propiedades quedaron grabadas con este impuesto. Me fui a los números y me fijé que en este minuto el tramo que está exento de pagar contribuciones son las propiedades que valen menos de 47.300.000 pesos. Esos son 1.300 UF. ¿Qué pillas tú por 1.300 UF? O sea, yo creo que ese número va a cambiar, porque esto se tiene que evaluar cada 4 años. Entonces, piensa lo siguiente, Rocío. Tú estás viviendo en un barrio, viene el Estado, hace inversiones en, pone una línea metro, hace un parque y suben mucho los valores de las propiedades ahí. A ti no te han cambiado los flujos, para nada. Tú sigues teniendo los mismos flujos, tu mismo trabajo, pero el entorno cambió, subió de precio. Por lo tanto, se van a reevaluar las contribuciones y me van a cobrar más por un lugar en donde yo vivía desde siempre. Entonces pasa que de repente las personas llegan a un punto en que ya no pueden seguir pagando las contribuciones y se tienen que ir de ese lugar. Entonces esa emigración también destruye un poco la vida de barrio que tú tenías, el tejido social que tú habías armado, tienes que ir. Entonces, si ya vas a tener tu casa, ¿no sería bueno dejar en la Constitución estipulado que no vas a tener que seguir pagando impuestos solo por el hecho de vivir ahí?
No,
Yo lo encuentro
no, por ningún motivo,
debatible.
no,
¿Por
por
qué?
ningún motivo. Las contribuciones no van en la Constitución, pero no sería brillante que llegara juntito con eso, inmediatamente en el Congreso te pusieran una ley que tú pudieras discutirlo y te hicieras cargo efectivamente de esa conversación, porque nos están dando el espacio para decir, esto es política pública. El gran error que cometieron la Constitución pasada es que trataron de dejar en la Constitución cosas de política pública que no le hacían sentido a nadie solamente porque no estaba resuelto a nivel de política pública. Pero si tú tomas eso, no a nivel de constitución, y lo llevas a política pública y te haces cargo de ese fenómeno y lo dejas instalado para que sigamos la conversación, te doy el punto. Lo
Pero es
ganas.
que la Constitución sí deja política pública, porque en el minuto que tú dices que la educación va a ser gratis, eso también es política
No dice que la
pública.
educación es gratis. No dice eso. Dice que
Lo
está
voy a buscar,
garantizada.
lo voy a
No puede
buscar,
decir que es
pero
gratis, Poli.
ya, sí, sigamos. Pero me parece
Sigamos
que sí
buscando,
lo leí.
pero
Sí.
es que recuerda, una cosa, nada es gratis.
No, pues, nada
Segundo,
es
no
gratis,
puedes
todo es
dejar, ya
política
pues,
pública.
es que segundo, por eso te digo, no puede haber ese tipo de nivel de conversación de gravámenes a nivel de constitución. Estoy súper de acuerdo en que tienen que discutirse, en que tenemos que hacer ese trabajo de poder entender qué va aquí y qué va acá. Y yo sigo sintiendo que a nivel de este tipo de cosas no tiene que quedar a nivel constitucional, pero sí, sin duda, tiene que quedar a nivel de ley, por los quórum, por lo que significa, etcétera. Entonces, me parece súper, súper, súper relevante eso. Conversemos del rodeo. El rodeo también habían dicho, hay un grupo de la población que es súper relevante, que para ellos es importante el tema de las tradiciones y que no se las vayan a quitar. Perfecto. Pero ese porcentaje de la población, ¿cuánto es? Que también ha salido a la palestra en estas conversaciones los números, que es alrededor de un 11% de la población, que es súper relevante. Entonces, para lo que ese porcentaje, ese 11% de la población es súper relevante el tema del rodeo, ¿tenemos que garantizarlo en la Constitución? ¿O podemos dejarlos a nivel de ley? Entonces, vamos a poner la rayuela también, que también es una de las cosas más importantes. ¿Nos vamos a llenar de cada uno de esos 10%? ¿O lo vamos a dejar establecido suficiente para que tengamos estas conversaciones y se permita que el rodeo siga existiendo porque es relevante y va a quedar escrito de alguna manera que sea menos controversial? Y eso también lo escuché en la conversación que tenía Beatriz Hevia el fin de semana, la presidenta de la convención, donde ella decía, tenemos que escribirlo de la manera en que el otro no lo entienda como un ataque. Entonces, que sea, voy a tomar las palabras también de Fernando Vivero, ex consejero, o sea, consejero actual del Partido Comunista, donde decía, tiene que ser habilitante, habilitante en este tipo de cosas que no te frene para que algunos sectores de la población que todavía lo sienten muy vigente también puedan pasar. Entonces, la conversación sobre el rodeo creo que también es interesante tenerla. Pero por eso tiene que quedar
Sí.
garantizada la Constitución. Yo creo que no. pero tenemos que tener esa conversación.
Es que habilitante, claro, le vamos a entregar el poder al Congreso, a las leyes, pero si nos vamos a la misma CADEM y vemos la evaluación de las instituciones, adivina quién cierra la lista de la evaluación de la confianza que se tiene. No, dice sobre la pregunta textual es, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que están desempeñando y te ponen instituciones? Obviamente la colista es el Congreso, un 20%. Le siguen muy de cerquita a los tribunales de justicia. Entonces, si nosotros no confiamos ni en el Congreso que tenemos, ni en los tribunales de justicia que tenemos, las personas se van a sentir más protegidas dejando esto anclado en un instrumento que no vaya con los vaivenes de la política, porque ya sabemos que tenemos una clase política un poquito irresponsable, que cuando ven beneficios para ellos de hacer cosas populistas que sabemos que en el largo plazo son preocupantes, las hacen igual. Entonces, ese es el problema, ese es el dilema, Rocío, porque tú dices, yo estoy de acuerdo contigo, a mí me gustan las constituciones minimalistas, las constituciones que establecen cómo se estructura el poder y las instituciones, y luego le dejamos a la política, al debate, a la conversación, lo mismo que estamos haciendo nosotros, qué es mejor, qué es peor, pero cuando tú vas ahí pensando en qué es mejor para ti, para la próxima elección, que es en 2 meses más, eres capaz de legislar cualquier cosa. Entonces, por eso quizás va a tener sentido... Y le va a hacer sentido a mucha gente, yo no quiero pagar más contribuciones por mi casa porque siento que voy a jubilar en 3 años más y no voy a tener la plata para pagar estas contribuciones.
Pero Ali, es lo mismo. A ver, tú estás hablando del miedo que te dan los partidos políticos, entonces dejemos establecido en la constitución entonces, saquemos los partidos políticos porque en realidad no dan miedo de las decisiones que van a tomar. No,
pongamos si estándares más altos. Pongamos estándares más altos.
Entonces si vamos a poner estándares más altos para que se materialicen de mejor forma, ¿por qué tengo que dejar el tema de las contribuciones ahora?
Ese es el cambio.
Porque tú, esta constitución lo que estás haciendo es justamente eso, es mejorar los estándares, te estás metiendo en el motor, vas a cambiar el motor para que funcione de la manera correcta y pueda tomar las elecciones que tú quieres que se tomen en pos del bien común. Ese es el objetivo de esta constitución. No ver cuáles son los miedos y los dolores que yo tengo el día de hoy, que quiero que no me los cambien por ningún motivo y la relevancia. Si voy en eso, no tengo que dejar las contribuciones. Tengo que dejar establecido la sala de máquinas, porque así como yo quiero que me garanticen esto, también quiero que me garanticen miles de otras cosas en los que me muero de susto que me los pueden cambiar. Entonces, y ahí nos vamos a llenar de cada una de las cosas. Por eso, de nuevo, para mí, este tema, con todo lo que significa, lo encuentro súper relevante, pero no tiene que estar en la Constitución.
Es que una o dos, por Rocío. O sea, lo sacamos de la Constitución, pero dejamos las penas del infierno para los que hagan mal su pega y los que se roben la plata. Porque es re fácil. Totalmente. Y no hay ningún incentivo para las municipalidades de hacer bien la pega si cuando nos falta plata, oye, subamos la tasa de contribuciones o bajemos el monto exento, entonces mucha más gente va a tener que pagar. Bueno, pero ¿y dónde estás haciendo tú el esfuerzo, po? O sea, escándalo tras escándalo, no hay ni un incentivo a mejorar si es que más encima dejamos abierto esto para que el poder político, el peor evaluado por la ciudadanía, arregle la cosa, po.
Ya, pues, pero es que ahí está, justamente, porque está otra de las iniciativas de norma, las IPN, populares de norma, que fueron también muy evaluadas, que entiendo que salió tercera o cuarta, es el tema de simpitutos, de eficacia, de generar una forma distinta de entender lo que es el aparato público en general y al mismo tiempo generar la muerte cívica. Una persona que defraudó el sistema, actualmente nuestra legislación vigente les otorga 5 años en los cuales no pueden volver. 5. Eso es lo que dice nuestra constitución el día de hoy, nuestras leyes el día de hoy. Y lo que se está proponiendo es la muerte cívica. Efectivamente, la pena de que usted no pueda volver a entrar, porque ya es ridículo. Es ridículo que si tú defraudaste el Estado, hay otra oportunidad en 5 años después, aprendiste la lección, venga otra vez, ¿cachai? No. Muerte cívica. Y dentro de eso también estoy de acuerdo a las penas del infierno. Y dentro de eso también estoy de acuerdo. Nosotros tenemos instituciones y efectivamente tienen problemas. Y lo conversamos con Hernán, para los que quieran puedan ir a revisar el podcast de la Constitución en Construcción, que estuvimos hablando justamente de, ok, le vamos a entregar mayores atribuciones a los partidos políticos, pero también tenemos que subir los estándares. Y ahí es donde el 5%, y lo conversábamos con él, es súper relevante porque le estás subiendo los estándares a ese partido político y esos estándares están dados por el nivel de votación. Si a la gente no le hace sentido ese partido, lo va a sacar. O sea, ¿quiénes somos los responsables? Efectivamente, de escoger mejor, vamos a ser nosotros mismos. Y eso es algo que también como ciudadanos tenemos que hacernos cargo, pues. A nosotros nos encanta esta cuestión de decirle, no, que otro se venga a hacer cargo. Así que tenemos responsabilidades ciudadanas también.
Puede ser, pero yo lo veo casi cosmético lo del 5%, con todo cariño, ¿eh? Porque yo encuentro que con 5 puedes tener en teoría 20 partidos. 20 y se reparten cada 5% cada
Claro,
uno. Entonces tampoco
100%.
es, no, pues 20 por 5 es 100. Entonces si tú tienes que elegir, puedes justamente sacar, en el límite estoy hablando, nunca va a ser matemático, pero perfectamente puede haber 15 partidos. No arreglo el problema. El
Pero es que,
refichaje,
¿cuál
los
es el
jugadores.
que tú quieres arreglar? ¿Cuál es el problema que quieres arreglar con ese 5?
Ya, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque a ver, el mismo poder que originó el problema que tenemos que resolver ahora es el encargado de resolverlo. Entonces, esa cosa es muy difícil, porque si me dicen que todos están de acuerdo con la probidad y las penas del infierno para que se roba la plata, bueno, legislen hoy día, porque si no tienen por qué esperar una nueva constitución. O sea, si están tan convencidos de eso, lo podrían hacer hoy día. Ah, pero es que el problema es que hoy tú, después el otro año yo, y así nos vamos. Entonces, al final, como dicen, unidos jamás seremos vencidos. Ese es el problema, Rocío. El problema es que yo no encuentro que todavía esto haya sido con dolor. Todavía esto es cosmético, todavía es frases que suenan bonito, el caiga quien caiga. Pero el caiga quien caiga, cuando empiezas a descubrir que son los que están medio cerca, hasta ahí te llegó el discurso, ¿o no? ¿O ha
No,
pasado algo? Tienen
entiendo,
30 días
Alicia.
tienen 30 días para devolver la plata de democracia vía. No pasa nada, Rocío. Son frases para el fin de semana, para que suenan bonito, pero finalmente siguen pasando las cosas. Entonces yo digo, si
Espérate,
están
pero es
tan
que yo creo que están mezclando las cosas aquí, porque una cosa es que efectivamente está este proceso constitucional, no hay que esperar que se funcione, que se haga, es efectivo eso, pero se está discutiendo, que es la instancia donde se puede arreglar más rápidamente la sala de máquinas, que es el momento que se tomó. Y después sabemos que el Congreso es lento, que es otro de los problemas. Si tú metes la cuestión en el Congreso, se traban las conversaciones. Y ese es uno de los problemas que hay que arreglar también. No es que efectivamente sea como que no hay voluntad de hacer ningún cambio. Se han hecho cambios, se ha avanzado en distintas formas, se han cambiado cosas. Ejemplos, antes la política estaba financiada por empresa privada. ¿Se cambió? Se cambió. Los políticos tuvieron problemas con eso, tuvieron problemas porque la cantidad de plata que estaba avanzando ahora para las campañas era totalmente distinta cuando esa ley se fue modificada. No me digas que no, porque así fue. Se
Pero mejor
buscaron el
la
tema.
política,
Bueno, si hay
esa
que
es la
ir viendo,
pregunta.
es que se juntaron dos cosas. Yo entiendo, Alicia, pero no, esta no es una respuesta simple. Esto no es decir llegar y aprieto un switch y la cuestión va a cambiar, porque las formas de entender. No, a ver,
No,
¿qué
estoy de
pasa?
acuerdo contigo, que no es simple, que es muy complejo. Por lo mismo, a puro discurso no la vamos a hacer, necesitamos cosas concretas, un plan, cómo vamos a hacer que los mejores entren a la política, cómo vamos a hacer que las personas mejor inspiradas, las personas que quieran el bien común. Oye, ¿tú
Bueno,
crees que ese
eso que estás.
20% de confianza en el Congreso es gratuito? Eso algo tiene que llamarnos la atención.
Pero Alicia, si esta cuestión no está resuelta, en ningún país del mundo esto está resuelto, porque si fuese simple, ya alguien lo hubiera resuelto. Tenemos gente que está marchando en las calles en todo el mundo, porque esto es una decisión de cada ciudad, o sea, de cada estado, de entregar el poder de una u otra manera, y todo tiene costos. Todos los sistemas tienen costos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir caminando hacia la búsqueda de cuál es la mejor manera. Y lamentablemente no es simple. Y yo entiendo el tema, pero es lo mejor que tenemos ahora. Si sale algo mejor, hay que abrazarlo, hay que ir avanzando, pero seguramente no va a ser perfecto tampoco.
Más se acerca a lo que yo siempre soñé.
Ahora, lo que sí podemos decir es que los mayores niveles de avance se han tenido en democracia. Ya, los mejores niveles de economía se han logrado a través de la democracia. Y eso es lo que hay que estar cuidando. También hemos tenido grandes problemas, también es cierto. Pero mientras más riesgo tú corres, más grande es la ganancia, más grande es la pérdida. Pero mientras más consciente seas de los riesgos que estás tomando, de los problemas que tienes alrededor y vayas enfrentándolo de cara a eso, avanza, Cata, y vamos a poder avanzar. Y no es algo resuelto.
No, no es algo resuelto, pero sí hay algo universal y es que todos funcionamos por incentivos y castigos. Hacemos las cosas a las que estamos incentivados y dejamos de hacer las cosas por las cuales nos castigan. Veamos aquí si en esta constitución nueva que se está proponiendo vienen suficientes incentivos y suficientes castigos para mejorar conductas y castigar las que no queremos. Veamos, yo todavía estoy a la guaite, como decimos.
Bueno, y esa es la gracia, porque ahora ya esta semana vamos a tener todas las enmiendas listas para empezar a discutir en el pleno y vamos a ver qué queda y qué no. Y ahora nos vamos porque ya se nos requete contrapasó el tiempo. Muchas gracias, Alicia Esperina, y a todos los que se sumaron. Los esperamos mañana en otro Política Podcast. Chao, chao.
Chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
¡Y nos recomiendas!
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.